Este episodio y todos los episodios de Puestos para Problemas es traído a ustedes y presentado por los generadores eléctricos Goal Zero. Sobrevive los huracanes, los apagones y los papelones con un generador eléctrico que no necesita gasolina, diésel ni ningún combustible fósil. Aprovecha ahora. Hay una venta pretemporada de huracanes y todos los productos Goal Zero tienen un descuento de 12%. Así mismo es, 12% de descuento en todos los productos de Goal Zero. Básicamente te estás ahorrando el IBU. Visita su tienda online sobrevivepr.com, llama al 787-602-6001 o visita su showroom en persona, que está localizado en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Aprovecha esta oferta especial, un 12% en todos los productos Goal Zero hasta el 31 de mayo del 2021. Es una oferta pretemporada de huracanes hasta el 31 de mayo del 2021 o hasta que quede inventario. Sobrevive con las plantas y baterías eléctricas Goal Zero, que son los presentadores de este Puestos pa'l Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para Problemas. Estamos en esta edición de fin de semana regular, episodio regular. Aquellos que nos escuchan en el feed regular, pues hoy es también Luis Miguel Day.
¡Diablo! ¡Eso es hoy! ¡Es verdad! ¡Fuck! ¡Qué felicidad, mano!
Estamos bien listos, bien listos, bien puestos para eso.
Una de las mejores memorias de mi vida, así, de mi vida ever, así que se va a ir para siempre en mi vida, fue que binge watch el primer season de Luis Miguel con mis papás, mi suegro y la abuela de mi esposa en un apartamento, un Airbnb, evidentemente, que alquilamos en San Miguel de Allende. Fue una gran experiencia porque era unas vacaciones largas y como que nos cogimos un día libre en Airbnb para ver televisión y pedir comida y vimos toda la temporada de Luis Miguel. Fue fantástico.
Diablo, en México, o sea, wow.
Sí, ahí sí,
wow.
full, la experiencia completa, completa. Sí. completa.
Hay mucha expectativa con este season porque este season es el primero que Netflix hace solo.
Entonces, Telemundo, ya no hay nada de eso.
Que ustedes saben que la versión que salía en Telemundo era más soft. La de Netflix era un poquito más hardcore, pero todavía había como medias cosas que me... Pues parece que este es el, tú sabes, sexo, droga, rock and roll.
Ok.
Locura. No, es que entre los 90, que es la realmente los excesos heavy de...
Sí, porque ya, o sea, pasamos la tragedia, se murió el papá que mató a su mamá muy probablemente.
Exacto.
Y ahora vamos a...
A saber dónde está la mamá y esas cosas.
Ahora entra el divo, ahora viene la cosa complicada.
Exacto. Sí, ahora vienen los tours esos que le hacen.
Oye, ¿quién va a ser de Daisy Fuente?
No sé.
Interesante.
Pero supuestamente sale McCarthy también.
Claro, seguro. Sí, sí.
Sale todo el mundo. Así que vamos a ver. Yo creo, promete. Yo creo que promete. Hay mucha expectativa con ese regreso. Mira, Luis, oye, qué semana interesante. Oye, voy a Luis Herrero, como de costumbre.
Saludos.
¿Verdad? Porque el que no sintoniza de momento, sí. Qué semana está complicada. Fue como media rara, pero a la misma vez como interesante.
Hubo dos temas. Uh-huh. Estatus y pandemia. Estatus básicamente. Y pandemia. Normal en Puerto Rico. Exacto. Pero sí.
Estatus y pandemia. Entonces, vamos a empezar con el asunto de la pandemia y luego vamos con el estatus. Mira, yo creo que la pandemia, o sea, yo no estoy logrando entender algo aquí, y voy a empezar por ahí, porque acabo de ver un par de comentarios esta mañana y llevan un par de días en esa. No entiendo la estrategia del PNP de tener un enemigo imaginario en Fabiola Cruz. No entiendo la estrategia. No entiendo la estrategia. De verdad que no la entiendo. Y en ese sentido, dame un segundo, me cago en la madre. No, no para la grabación.
No la voy a
Dila.
parar, no la voy a parar.
Dila. Ya. Me cago en la madre. Ajá. Ok. Les decía que yo no entiendo la estrategia del PNP, particularmente de particularizar la, igual que la redundancia, de tener un enemigo imaginario en Fabiola Cruz. Sea, esta semana sacaron fotos de sus redes sociales, sacaron, han puesto todos los fotutos tuiteros a empezar a hablar de ella. Y entonces, yo le digo, primero, ellos ya no están en el gobierno, para empezar. Esto es lo primero. Y lo segundo, el enemigo, hasta donde yo tenía entendido, era la pandemia. Tú sabes, y erradicar esta mierda. A no ser por qué tenemos que particularizarlo con una persona.
Lo que pasa,
Porque es una
Jonathan, es
expresión.
que el PNP no sabe hacer otra cosa. O sea, el PNP reacciona así siempre y pues ellos se they foam at the mouth y se inventan sus enemigos imaginarios y eso les justifica todas sus acciones. Ellos justifican todo con que, ah, es que tú eres un cabrón o tú eres un qué sé yo, que tú. Y es así, piensen, no importa el issue, pandemia es el issue ahora, pero cualquier issue, esa es la reacción y por eso ellos hablan de los mercaderes del miedo. Y le ponen otro tipo de epítetos y caen en la falacia del hombre paja, que crean un enemigo que no existe y pues justifican sus acciones. También hay una mezcla política, porque como Fabiola es de Villalba y el alcalde de Villalba está tratando de enfrentar al gobernador, pues chacho, ellos hacen esa conexión en medio segundo y la iglesia se lo cree.
Exacto. Y para que usted tenga una idea, mientras estamos grabando, Puerto Rico amaneció hoy con 1.289 nuevos casos,
Y
contando
mañana domingo,
confirmados
si está en
también.
el FIS regular, vamos a estar por encima de los 500 pacientes hospitalizados y vamos a tener, porque hoy estamos a 15 días del Viernes Santo. O sea que
Exacto.
obviamente hoy estamos hiteando el pico de ese momento de actividad de la Semana Santa. Hoy sábado que
Definitivamente.
estamos grabando, mañana domingo que usted escuche 16 días.
Exacto, exactamente. Así que es una situación complicada. Y por eso yo digo, no entiendo por qué enfocarnos en una persona. En una persona que lo que hizo fue una declaración y pues los medios la recogieron porque precisamente la pandemia se convirtió en una de las voces de la razón de cómo se debía manejar esta situación. Porque nadie sabe manejar una emergencia de salud pública más allá de los expertos de salud pública.
Correcto.
¿Sabes? O sea, así que no entiendo por qué
Y
estamos
los
en
dos
ese.
gobiernos que hemos tenido han mostrado que tampoco saben.
Exacto. Bueno, había gente que estaba extrañando a Wanda Vázquez esta semana.
Imagínate esta semana Wanda Vázquez cogió la
Y
mejor semana en un año.
yo estaba impactado.
Sí, porque ahora a todo el mundo le están saliendo los memories de Facebook del año pasado y ven los chistes de la Wanda Alarma y los
Exacto.
memes y dicen, ay, no era tan malo todo. Y recuerdan el principio, cuando era 2 semanas, nos vamos a encerrar 2 semanas, Corillo, tranquilo, 2 semanas. Aquí estamos. Here we are.
Así que la Wanda Vázquez esta semana cogió su buen flow, su buen flow, su buen flow. Está trending. Pero es curioso todo esto. Y bueno, al final del día está descontrolada la cosa. Entonces, tenemos una orden ejecutiva. Nos llevaba toda la media semana Pipo diciendo, y el gobierno de Pipo diciendo, que ellos iban a tomar las acciones contundentes, que no iban a temblar las manos, y que tú sabes que yo iba a hacer. Olvídate, la hecatombe. Y bueno, imagínate que empezó a correr un mensaje falso por WhatsApp que decía que nos iban a encerrar un montón de tiempo, que no sé de qué diablo, tú sabes. Y llegó la enmienda de la orden ejecutiva. Y no sé dónde están las acciones contundentes. Tú sabes. Digo, oye, más allá de reducir aún más la cabida de los restaurantes, pero todos sabemos que el problema no está ahí. Necesariamente. Eso es parte. Pero el problema no está ahí.
En verdad, el problema más grande son los trabajos.
Exacto.
O sea, los lugares de trabajo, la gente que ha regresado al trabajo presencial, Bueno, obviamente es que es fácil imaginar un lugar de oficina, es imposible, a menos que usted tenga una oficina tropical al aire libre sin aire acondicionado, lo cual pues en Puerto Rico nadie tiene eso. Pues si tú vas a estar más de 8 horas al día con 4, 5, 10, 20 personas, aunque haya distanciamiento social, no importa porque vas a pasar 8 horas al día, va a haber tiempo suficiente para que se propague por toda la por toda la, el área. Pues mano, en 8 horas alguien se va a quitar la mascarilla un momento, alguien se va a limpiar la nariz, alguien se va a tomar un vaso de agua, un café. Y la cosa es que también no estamos hablando de la variante, no estamos hablando del COVID vintage, estamos hablando de la variante, probablemente la británica, que es la que está regada en Puerto Rico, que es la que se regó primero en Florida y de Florida llegó aquí. Y está pasando exactamente lo que está pasando en todos los lugares que llegaron estas variantes, los casos crecen exponencialmente. Y los patronos y las patronas que obligaron a su empleado a regresar al trabajo, pues aquí están pagando las consecuencias, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, que ha insistido en que los empleados públicos regresen al trabajo a oficinas que, pues, oigan, el que está en una oficina de gobierno sabe que no son las oficinas con los mejores recursos y espacios, ¿no? Y pues claro, usted va al restaurante, va a la barra, va a la playa, va a cualquier sitio y quizás no se infecta ahí, pero como ya está infectado en el trabajo, pues a lo mejor usted trajo el virus allí y en ese restaurante que se sentó la gente con usted. Y no es que se lo pegó al vecino, no fue que el vecino se lo pegó a usted o el mesero se lo pegó a usted, fue que usted o alguien de su mesa lo trajo. Y en un lugar donde se come, se bebe, se habla, se está junto por más de hora y media, pues sí, con las variantes, muchachos, se infecta la mesa entera, claro que sí.
Exacto, y ese es el problema ahora. O sea, lo que nos dice en la vigilancia es claro. O sea, y en ese sentido, en parte, los restaurantes tienen razón, pero, ojo a los amiguitos de los restaurantes. El problema es que hay lugares y hay sitios que, por la naturaleza del lugar, pues promueven aglomeraciones, atraen gente, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tú tienes la comunidad, lo que hemos aprendido, ¿verdad?, de la pandemia, es que en la medida en que el área, la comunidad esté muy activa, con vectores de transmisión muy activos, cualquier lugar que propenda la aglomeración de personas, por más o menos capacidad que tenga el lugar, va a resultar en, se puede convertir potencialmente en un super spread event. Y si usted no quiere, y si usted no sabe de lo que yo le estoy hablando, llame a José Luis Dalmau y llame a Tatito Hernández, que se le formó un super spreader allí en la Asamblea Legislativa. Y
Correcto.
tuvieron que cerrar la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la naturaleza del virus se mueve con gente. Y si tú no tienes gente, pues la lógica es que pues cortas la transmisión o la reduces, la potencial transmisión. Así que es parte un poco de esta situación que yo entendería que todo el mundo debería haber aprendido, pero aparentemente pues todavía estamos haciéndonos los locos, tú sabes, sobre este tema. Entonces tenemos una guerra de órdenes ejecutivas, Luis. Tenemos la orden ejecutiva del gobernador y los populares, la Asociación de Alcaldes, decidió emitir su propia orden ejecutiva.
Tengo info.
Ajá.
Tengo info.
su propia orden ejecutiva. Entonces, esa orden ejecutiva incluye cierre de áreas recreativas y turísticas. Yo, de entrada, no creo que eso aguante mucha agua, pero está bien. Ok.
Y te voy a hacer una pregunta, pregunta, pregunta. Digo, te voy a hacer una pregunta que sea la contestación, pero te la hago. Para que una orden ejecutiva entre en vigor, ¿con un comunicado de prensa basta?
No.
Ok,
No. De
pues
hecho,
a
la
los amos.
legislatura municipal,
No, puede ser una orden del alcalde, ¿no? En
del
teoría no tiene, o
alcalde.
sea, podía hacerlo como hace el gobernador, que es una orden administrativa, ejercería, y después someter un proyecto a la legislatura municipal, pero no.
Sí.
Pero a la hora de que se mandó el comunicado de prensa, que yo sepa, ningún municipio ha emitido la orden física, ¿me entiendes? La orden firmada,
¿Así?
publicada, numerada. Así que los amigos periodistas que están en el Patreon, que esto lo vamos a sacar bien temprano el sábado, pues ahí tienen para averiguar. Y los que están escuchando el domingo, pues chequen. Yo me atrevo a apostar que si usted va a una playa en un municipio popular hoy, no va a tener problema, a menos que esté a que creando aglomeraciones o ¿verdad? Haciendo cosas que no debe estar haciendo. Pero si usted va a su playita con su sillita de playa y su ciclo y su núcleo familiar, no debe tener problemas en ningún municipio de Puerto Rico.
Entonces, lo otro que voy a decir, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? Porque mira, ahora mismo, Carolina está metido ahí, pero San Juan no. Entonces, si usted pues no puede ir a Isla Verde, pues se va a la playita de Condado, que le queda cruzando la Punta de las Marías. ¿Me entiendes? Entonces, si estamos evitando que la gente vaya a la playa y que la gente se aglomere en lugares públicos y que la gente esté provocando toda esta situación, ¿por qué no hacemos y paramos? O sea, ¿por qué emitir una orden cuando Puerto Rico es una extensión geográfica tan conjunta y tan pequeña? O sea, la playa más lejos que te puede quedar en Puerto Rico, te puede quedar, si tú estás en San Juan, te puede quedar 2 horas y media. Pues, tú sabes, como que la gente va a ir a la playa, como quiera que sea, el que quiera ir. Ya. Tú sabes.
Yo aquí creo que fue un asunto de tomarse el Kool-Aid y creerse. O sea, coger algo que le salió bien, pero estirar demasiado el chicle y que te explote un poquito en la cara. Porque aquí lo que ocurrió fue que el miércoles, la asociación de alcaldes, vía su presidente, el alcalde Villalba, le dijo al gobernador, hable con nosotros, restablezca el diálogo, la cosa está fuera de control, si usted no hace algo, nosotros vamos a tomar medidas. El jueves el gobernador hizo algo. Y la asociación de alcaldes se atribuyó el win y dijo, mira, exacto, el gobernador hizo, perfecto. Y lo hubieran dejado ahí. Pero parece que ayer en algún momento, como vieron que la gente estaba reaccionando mal a la orden ejecutiva del gobernador, dijeron, aquí lo tenemos, vamos a double down. Y pues creo que se les fue la mano. Y más importante aún, la directiva, la cúpula, no consultó con la matrícula.
¡Oh! Ese chisme está bueno, Luis. Espérate.
O sea, ellos habían hablado más o menos todo y estaba todo el mundo más o menos en la misma página el miércoles. El jueves, cuando el gobernador saca la orden, todos dicen que bien, mira qué bien, hicimos que el gobernador reaccionara, perfecto. Pero entonces creo que el viernes soltaron sin consultar. Y el primer alcalde que salió a decir, apoyamos a la asociación, pero no vamos a cerrar las playas, fue el alcalde de Guánica, que es pues, pueblo costero por excelencia. Y por ahí para abajo han salido casi todos. No casi todos, pero muchos. Mi cliente de Aguadilla salió con un comunicado de prensa, así que lo puedo decir.
No te digo algo más, Luis, sobre ese particular. Los alcaldes, aquellos que tengan la tenencia de su balneario, pues chévere, pueden cerrarlo.
Claro, seguro.
Pero hay muchos municipios costeros que los balnearios no son del municipio.
Y entonces, peor.
¿Qué vas a hacer ahí?
Peor, Jonathan, porque evidentemente esto no lo consultaron con ningún asesor legal, o si hubo un asesor legal aquí, pues pero el portal especializado microjuris.com entrevistó a nuestro amigo del podcast y patroncito ejecutivo, Cristian Albelo, mejor imitación de mano en el natal de todo Puerto Rico, Forteza. Y aquí hay un artículo que dice, en controversia, el poder de las órdenes municipales para atender el COVID-19. Y es que, pues, nada, solamente el Código Municipal, en el artículo 1.018, inciso U, crea un campo ocupado que impide el establecimiento de una orden municipal contraria a la de la gobernación. Tú sabes, y básicamente lo que dice, él me mandó el texto ayer, no sé dónde rayos lo puse, pero básicamente dice, claro, cuando el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de Puerto Rico emite una orden de emergencia sobre un asunto exactamente igual al que haya emitido el alcalde, pues la orden queda sobreseída, no existe la orden del alcalde.
Así que básicamente la fortaleza, la secretaria de la gobernación puede ir al tribunal o al secretario de justicia y decirle, que tribunal, por favor, impugneme inmediatamente.
Declare nula todas las órdenes ejecutivas de todos estos municipios que las hayan emitido.
En un recurso extraordinario, eso es rápido, se lo toman en 24 horas.
En 24, 48 horas se acabó.
Se acabó.
Entonces, pues, sí, quedó feo para la foto, por eso, porque, o sea, yo puedo entender de dónde vienen los alcaldes con esto, porque al final del día le toca a ellos el lío, ¿no? Porque cuando colapse un hospital en Mayagüez o en Fajardo, pues no va a ser Pierluisi al que van a llamar, ¿me entiendes? La gente de Fajardo no va a llamar a Pierluisi. Entiendo también porque están muy frustrados, porque la cosa está bien lenta, con los funding del departamento de salud. Hay alcaldes que tienen acceso a vacunas y otros no. Nadie les explica la razón por qué unos y otros no. Exacto. O sea, están bien frustrados. Y eso es de los dos partidos. Y yo creo que hay una manera de contar esto y explicarle al país y tener la opinión pública de su lado, pero, muchachos, vamos a cogerlo con calma, vamos a calmarnos, sí. Porque después de todo, es un bluff, porque los alcaldes no tienen los recursos anyway, o sea, la policía municipal de Guánica, ¿cuántos policías pueden ser? 12 policías, pues tú no puedes cerrar las costas de Guánica con 12 policías, y ni hablar de los callitos y las áreas remotas y los caminos secretos y todo lo que hay en un pueblo como Guánica, pues. Y pues, tú sabes, realmente el alcalde Carolina emitió una orden. El alcalde Carolina no emitió ninguna orden. De verdad, no. ¿El balneario y la orden está cerrado ahora mismo? No creo.
No creo. Pero está bien, pero si el balneario y la orden está cerrado ahora mismo hay playas en Isla Verde que no son el balneario.
Claro.
Que tienen acceso directo. O sea, usted llega con su sillita y dale por ahí para abajo. O sea, como que no. Eso es lo que le quiero decir. O sea, las costas, por su naturaleza, no se pueden cerrar.
Claro.
¿Entiendes? O sea, no se pueden cerrar. Y eso ha sido, no es una pelea con los municipios, es una pelea con entes privados que han intentado privatizar las playas y los accesos. O sea, siempre el que quiere ir a la playa siempre va a encontrar una manera de acceder a la playa. Siempre eso va a pasar. O sea, como que las costas son gigantes y Puerto Rico tiene costas todo alrededor. Así que es una situación un poquito complicada, pero de verdad que yo no sé. Yo te digo que yo me quedo. Entonces, el alcalde de Dylan hoy está.
Dylan quiere ir para la playa, es lo que pasa.
Dylan está, hoy está, mano, de verdad que
le voy a poner el título del episodio todavía, pero va a poner un feature Dylan, lo va a tener.
Dylan está hoy, muchacho. Pues la cosa es que, lo que te quería decir, y para irnos a la pausa ya mismo, yo vi que Luis Javier se puso tuitero. Se puso así, como que con tuit así, contestón. Entonces yo le digo, pero ¿por qué?
Sí. ¿Por qué?
¿Sabes? Como que ¿por qué? ¿Cuál es el asunto aquí? No se puede. O sea, tenemos que bajarle, todo el mundo aquí tiene que bajarle a los dramas, porque la gente se está muriendo. La gente se está contagiando del COVID, la gente se está muriendo. Hay gente vacunada, contagiada con COVID, que no sabe por qué puñeta se contagió.
Correcto.
Y le está dando más duro. Entonces, tú sabes, el país, yo creo que, y nuestros líderes, tienen que dejarse de estupideces de chiquitas y ponerse a meter mano. O sea, si la asociación tiene una preocupación, la federación, de que no les está llegando la vacuna, de que hay un problema con X o Y cosas, pues denúncialo. Eso es un problema. Pues denúncialo.
Mira,
pero no me vengan con esa situación, tú sabes, como que.
Y más allá del papelón de los alcaldes, gobierno central, gobernador Pierluisi, secretario de la gobernación. Yo sé que los muchachos de Azores tienen pool y yo sé que la coalición del sector privado tiene acceso y yo sé todas esas cosas y yo entiendo que ustedes pensaban que les tocaba lo nítido, que era repartir billetes y poner vacunas. Y todavía les queda eso. Eso va a seguir pasando. Pero cójanse esto bien en serio. Los veo todavía en la actitud de, y lo digo porque ayer la secretaria de Gobernación se fue, ayer el viernes se fue de Media Tour, a decir, no, bueno, es que no hemos tocado el botón del pánico porque el pánico no está aquí, no hemos llegado a una situación así, los hospitales todavía tienen muchas camas y lo que nos dice la estadística es que la mayoría de los contactos, la mayoría de las infecciones son en los espacios familiares. Y ella está siendo muy, 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 muy selectiva con esa data y está básicamente repitiendo los talking points de la coalición del sector privado y eso no es verdad. Esta semana, el mismo Departamento de Salud y la coalición científica, lo dijimos al principio del episodio, dijo que la mayoría de los contagios son en las oficinas. Que en el sistema de rastreo, que es otra cosa, cuando ellos siguen cepas, pues claro, las cepas se riegan en las casas porque no te contagiaste en la oficina y lo traíste a la casa. Y es lo que ellos llaman, por ahí vemos un brote, perdón, es la frase que ellos usan, pues los brotes los concentran en los hogares porque una vez entra al hogar, pues, de ahí se riega a otros miembros de la familia. Pero en números totales de casos, en el sistema de monitoreo, la mayoría son en los lugares de trabajo, seguido luego por restaurantes, aeropuertos y otros lugares cerrados donde se congrega gente. Entonces, si la secretaria de la gobernación hoy está diciendo hoy viernes que no puede, que no vamos a apretar el botón del pánico, es verdad, ok, pero si la tendencia se mantiene creciendo como está creciendo y ha crecido por los últimos 7 días, a lo mejor el viernes que viene sí hay que apretar el botón del pánico. Entonces, ¿qué credibilidad tiene la secretaria de la gobernación o el gobernador? Si por estar repitiendo unos talking points que estoy seguro que nadie de su lado científico hubiera aprobado, pues tiene que en 7 días o en 14 apretar el botón del pánico. Este error lo han cometido gobernadores y presidentes del mundo entero, ejecutivos del mundo entero. Llevamos un año ya, ya hay prueba, hay vacunas, no hay excusa. ¿Me entiendes? O sea, yo en mi programa yo todos los lunes repito los números. No es dif Yo no soy un experto en esta mierda. Y de hace 4 semanas yo dije, llevamos 12 semanas bajando y ahora estamos subiendo un poquito. Puñeta, solo tiene que haber sabido el gobierno. Entonces, como no hacen los cambios graduales e incrementales, aquí realmente el lockdown debió haber ocurrido. Y no era un lockdown, pero una ley seca el domingo de Pascua. Y un toque de queda más agresivo esa Semana Santa para que el gas pelara y no se diera lo que se dio. Pero ahora pues estamos pagando las consecuencias de esa Semana Santa y tenemos que, repitiendo un término de hace un año que hace tiempo que no lo repetimos aquí, bajar la puta fucking curva, me cago en la madre. Y hay que vacunar más gente todos los días de las que se infectan y ahora mismo no estamos logrando eso.
Y no lo estamos logrando porque los casos están aumentando tan drásticos que pues
Y
estamos
recuerden que
ahí.
la vacuna necesita 14 días después de la segunda dosis para que llegue al momento. O sea, que no importa que vacunemos hoy, no va a estar ready hasta 45 días casi. So, nada, me encojono. Y by the
Sí,
way,
no.
Jonathan Lebrón, tú
¿Qué?
que te mueves de este lado de los medios, ¿dónde está la campaña de COVID? Puñeta, no hay millones y millones de dólares.
No hay campaña. Bueno,
No hay
ellos tienen una campaña.
nada, no hay
Ellos tienen una campaña.
nada.
Tienen una campaña activa ahí, pero no es
Es
nada
una mierda, yo no
sustancial.
sé
Sí, sí, sí.
nada, es una mierda.
Sí, eso es verdad. No la tienen, no la tienen. No la tienen. Y aprovechando también a los medios de comunicación. Yo sé que es fácil caer en el juego de que la gente se cansa del tema y que entonces por ahí empiezan a llamar los auspiciadores, que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, y yo los entiendo, y yo las entiendo. Pero ojo, muchachos y muchachas, parte de la fórmula para manejar una situación de salud pública, particularmente una pandemia, es la información. Y si el gobierno de Puerto Rico no está siendo proactivo en esa área, nosotros como medios de comunicación tenemos que ser proactivos en esa área. Y yo no estoy diciendo que usted le dedique todo su programa a hablar de la pandemia. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, tampoco deben bajar la guardia y tampoco deben no tocar el tema, que eso es lo que estaba pasando en algún momento dado. Porque también la fatiga que tenemos todos, la fatiga también lo tienen los medios de comunicación y la tienen las audiencias. Y yo las entiendo también. Pero, ojo, siempre tírese su comentarito de que vamos a utilizar las mascarillas, vamos a practicar el distanciamiento social, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir evitando los lugares cerrados. O sea, eso no le cuesta ni un, eso no le cuesta ni un minuto. O sea, sigamos recalcando las medidas de protección, porque si el gobierno no lo está haciendo, nosotros también tenemos que ponerle nuestra parte y al final del día, bregar con esta situación. bregar con esta situación. Vamos a hacer la pausa porque cuando regresemos, esta semana Pipo se tiró una movida media dictatorial, pero vamos a hablar en profundo ahora. No se vayan.
Bueno, la semana pasada no salió el anuncio de Caproni porque yo le mandé el copy a Jonathan y él como que se confundió y no lo leyó. Y ese es el problema, que a veces cuando uno es podcastero necesita personas que lo ayuden, en este caso con la preproducción y con leer los anuncios y que uno no se quede atrás y no falle en los compromisos con los auspiciadores. Así que si te gustaría ser podcastero como nosotros, pero no tienes tiempo para aprender todas las herramientas que requieren publicar un podcast, editarlo, medir tu audiencia, vender mercancía, cerrar con auspiciadores, necesitas una herramienta y Caproni está aquí para ti. Con Caproni puedes publicar tu podcast en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Y adicional, con Caproni vas a tener tu propio website para tu podcast. Desde ahí, la gente que te escucha puede comprar sus productos digitales y tu mercancía. Es la forma más fácil de comenzar a monetizar tu podcast. Caproni es un startup boricua que quiere ayudar y apoyar a otros podcasts de Puerto Rico y por eso están ofreciéndole a ustedes, nuestros podcasts escucha, una oferta especial. Los primeros 5 podcasts que se inscriban gratis y que publiquen por lo menos 3 episodios durante el periodo gratuito van a recibir una tarjeta de regalo valorada en $100 para que se tomen una foto profesional de podcastero. Visita ahora mismo caproni.fm/ppp. Eso es C-A-P de perro, R-O-N-I.fm/ppp, caproni.fm/ppp, y suscríbete para que veas lo fácil que es publicar tu podcast. De nuevo, la dirección es caproni.fm/ppp. Y este episodio también es traído a ustedes por Aeronet. Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet para tu negocio y para tu hogar. De hecho, esta semana un podcast escucha me escribió porque necesitaba una instalación de un día para un evento. Y sí, Aeronet provee hasta instalaciones por un solo día para eventos especiales y que tengas el internet más rápido posible y que esa transmisión quede de show. Y ahora que regresaron las clases tristemente desde el hogar, otra vez el internet se convierte en primera necesidad. Yo te lo digo aquí todos los domingos. No esperes más. Si el internet de tu hogar o de tu empresa no tiene el calibre, no da para lo que tú necesitas, cámbiate al mejor internet de Puerto Rico. Visita aeronetpr.com. Síguelos como aeronetpr en todas las redes sociales o llámalos 787-273-4143. Gracias a Aeronet, auspiciadores de puestos. ¿Cuál problema?
Regresamos, amigos, aquí a Puestos para el Problema. Mira, Luis.
Cuéntame.
Oye, cuando tú cogiste Constitucional, ¿qué era lo que siempre nos decían a nosotros?
Muchas cosas, que de todo.
Pero particularmente de los poderes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Que los poderes estaban designados en la Constitución.
Así es. Correcto.
Y que la jurisprudencia, digamos, con el tiempo ha especificado, ¿verdad? O por decirlo así, o ha establecido algunas variables, pero no ha cambiado los poderes inherentes de la rama. La rama legislativa, pues, legisla. La rama ejecutiva, pues, ejecuta las leyes y administra el gobierno. Y la rama judicial, pues, ¿verdad? Que ni la rama ejecutiva ni la rama legislativa se excedan los poderes. Básicamente ese es el... Así es el esquema. Ese es nuestro esquema constitucional. En ese poder, la Constitución, digamos, la última Constitución que nosotros vimos, a menos que haya habido una enmienda expresa que no sepamos, le había dado o le da el poder inherente de legislar sobre la materia del presupuesto a la legislatura, particularmente a la Cámara de Representantes.
Correcto.
Que es de donde comienza el proyecto de presupuesto. Cuando va a haber el proyecto de presupuesto, comienza la Cámara, va al Senado, pero es la Cámara en gran parte la que aprueba el presupuesto del país, ¿verdad? Y sabemos que cuando el presupuesto tiene unas partidas designadas y nombradas, esas partidas se tienen que usar para lo que se dijo y para lo que se aprobó, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo sabemos. Uh-huh. Estamos bien, estamos claros, ¿verdad? Pues mira, esta semana Pipo, el miércoles, después que la Junta le dijo que se tenía que poner en contacto con Taxito, para que se cuadraran la cosa de la de asignación de los fondos para los chiquistadistas, cogió y llamó al de OGP o a alguien y le dijo: mira, muchacho, transfiéreme estos chavos de aquí para acá. Y envió un comunicado. Digo, no envió un comunicado, mandó a Carmelo Ríos a que dijera que ya había transferido los chavos. Entonces, what the fuck, Luis.
Mira, o sea, pero te hago todo este cuento porque realmente aquí la Junta es la que ha permitido que todo esto ocurra.
Exacto.
Y de hecho, el viernes en la noche tarde mandó una carta, o sea, le contestó la carta a Juan Carlos Blanco, el director de los... Ok, vamos a hacer toda la historia. Esto tiene que ver con el plebiscito de los chiquiestadistas. Y ustedes recordarán que hablamos de esto hace varios meses. Tatito le había escrito una carta a la Junta diciendo: mira, ese dinero que se está transfiriendo no fue parte del presupuesto, queremos que se cancele el presupuesto, que se cancele ese dinero. Y la Junta dice: ah, tienes razón, Tatito Hernández, cancelado el presupuesto. Hicimos un episodio, dijimos que esto había cambiado toda la forma en que se. En la relación entre el Ejecutivo, la Junta, la legislatura, etcétera, porque durante todo el cuatrenio de Ricky, realmente la legislatura cedió su poder presupuestario completamente. Y todo eso que tú explicaste de la teoría de la separación de poderes, en la práctica, en el cuatrenio de Ricky y de Wanda Vázquez, ni la Cámara ni el Senado o sea, defendió o fue proactivo en tratar de reservar su poder over the purse, su poder presupuestario. Y básicamente no se aprobó ningún presupuesto. Todos los presupuestos fueron los que la Junta quiso. Y la Fortaleza y OGP y AFAF le pedían cosas a la Junta y la Junta les aprobaba sí o no, transferencias así. Y la legislatura nunca tuvo nada que decir. Anyway, entonces semanas más tarde la legislatura manda otra. La Junta de Control Fiscal manda otra carta más confusa todavía diciendo: no, que okay, ahora el proceso para estas reasignaciones es que el gobernador las propone, la legislatura le dice al gobernador sí o no y después nosotros decidimos. Entonces, pues Pierluisi cogió y dijo: voy a transferir los fondos para el plebiscito chiquiestadista. Tatito presentó una resolución en la Cámara para hacer esa transferencia. Una resolución conjunta. Bueno, hay un tipo de resoluciones que es como una cosa interna, es como si fuera una moción y no sale de ahí. O sea, que no tiene que ir al Senado ni tiene que ir a Fortaleza. Y derrotaron la resolución, básicamente derrotando la transferencia, se lo comunican a la Junta, Junta, seguimos el nuevo proceso que usted estableció, aquí está la opinión de la legislatura, y la Junta dice: pues, recibida la opinión de la legislatura, no se autoriza el dinero a los chiquiestadistas. Y entonces el miércoles, Pierluisi hace este anuncio vía Carmelo Ríos, Juan Carlos Blanco le manda una carta a la Junta diciendo: estamos transfiriendo esto de tal sitio a tal sitio. Y te lo estoy informando, whatever. Y el viernes en la noche, la Junta le contesta a Juan Carlos Blanco diciendo: remítase a nuestra carta de tal fecha que es bastante clara. Esto lo tiene que resolver tú y la legislatura. Natalia Yaresco. O sea que,
Exacto.
francamente, no tengo idea de dónde estamos hoy. El PNP va a tratar
Exacto.
de celebrar el plebiscito de los chiquestadistas.
Claro.
Eso me parece que. ¿Cuándo
Pero
es que es eso? ¿Cuál es la fecha?
yo creo que es mayo.
Es en
No sé
mayo,
una
sí,
semana.
pero no sé
Pero ya
cuándo.
empezó el proceso, de hecho.
Por eso.
Voy a entrar en eso, voy a entrar en eso ahora. Pero hay algo que yo no entiendo aquí, y es que yo hablé con Carmelo Río y le cuestioné esa parte. Ellos tienen esta teoría legal, que es la teoría legal, le voy a decir así. La teoría legal Ramón Rosario, porque fue el primero que empezó a hablar de esto en su programa de radio. Básicamente, la teoría legal Ramón Rosario es que si hay una ley aprobada y esa
16 de
ley
mayo.
requiere,
Es el 16 de mayo.
sí, si hay una ley aprobada y esa ley requiere de fondos del presupuesto general para su ejecución, y esa ley está firmada, aprobada y pasó por el proceso legislativo, el ejecutivo tiene discrecionalmente dentro del presupuesto que ya se aprobó, o sea, no puede exceder ese presupuesto, pero dentro del presupuesto que ya se aprobó, puede reasignar partidas para ejecutar esa ley, ¿verdad? Y él usa un caso
Es
del
el
crimen
bono, el bono y el bono de Navidad. O sea, el
el bono de
gobierno lleva pagando el
Navidad.
bono de Navidad 3 años,
Exacto.
a pesar de que la Junta le dice no lo pague.
Exacto.
Yo creo que
Pero
esto va a terminar, ¿sabes quién va a terminar? En el escritorio de la juez Swain. Porque es
exacto.
un hecho para que la juez Swain va a tener que resolver.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema aquí es que ¿dónde está la jurisdicción? Porque esa es la cosa. Yo no sé, porque la Junta ya dijo, I'm out. Resuélvanse ustedes. Yo no, o sea, esa mierda a mí, yo ya yo dije lo que iba a hacer, yo no me voy a meter. I'm out. So, ¿quién tiene jurisdicción? Porque si la junta, si la jueza Swain tendría jurisdicción tanto en cuanto la junta hubiese tomado una determinación y el gobierno de Puerto Rico le hubiese dicho fuck you y estoy haciendo esto. Y hubiese, la junta hubiese ido corriendo al tribunal a parar esto. No lo está haciendo y no nos da la impresión de que lo va a hacer. No me da la impresión que no lo va a hacer. Porque aquí está entrando otro juego.
No, el que va a ir al tribunal, el que irá ante la jueza, me imagino que será Tatito. Porque ya en el tribunal de instancia se lo desestimaron. Pero se lo desestimó, se lo desestimaron porque el juez dijo, mira, esto no es un asunto justiciable, esto yo no puedo hacer nada aquí, porque esto es de promesa, esto el tribunal de San Juan no tiene nada que ver aquí con esto.
Pero eso también fue el juez también zapateándose, porque el juez sí puede, o sea, al final del día, esto es un conflicto bajo promesa, pero también es un conflicto del presupuesto general, que es una ley del gobierno de Puerto Rico. O sea, como que indistintamente sea el presupuesto de la Junta o no, hay una ley, que es la ley del presupuesto. Y la ley del presupuesto, los tribunales tienen jurisdicción sobre ella, punto. O sea, no sé por qué el juez está haciendo el Loki. Pero está bien, eso es poco técnico. La cosa es que el argumento va por dos vías. Parece ser que el gobierno de Puerto Rico ha sido muy efectivo y la fortaleza de Pipo ha sido muy efectivo diciendo a la Junta, Junta, Loki, no te metas aquí, porque acuérdate que tú tienes una sección en promesa que dice que tú no puedes meterte sobre temas relacionados en sobre el estatuto de Puerto Rico. ¿Verdad? Y aunque esa sección nunca se ha interpretado hasta dónde llega y cómo se opera, la Junta, para evitar meterse en ese revolú, lo que está tratando es jugar trivial alrededor de esa situación. Y por eso es que hemos visto las cartas medias ambivalentes que han surgido sobre este tema. Y el otro asunto es, si la teoría Ramón Rosario, la teoría legal Ramón Rosario es la correcta, pues entonces aquí lo que pasaría es que foque la legislatura, si la legislatura aprueba el presupuesto, porque se joda, porque cuando llegue al ejecutivo, mañana Pipo puede decir, pues ¿sabes qué? Muéveme de educación, muéveme tantos fondos para esto, tantos fondos para esto, tantos fondos para esto, y que se joda, y pues se acabó lo que se daba, tú sabes. Y el argumento que dice Carmelo es que ellos, que en el pasado, gobernadores han hecho eso, y que tan reciente como en estos días, la Comisión Estatal de Elecciones reasignó fondos, el gobierno reasignó fondos en la Comisión Estatal de Elecciones. Ojo, el caveat aquí es lo siguiente, que la Comisión Estatal de Elecciones reasignó fondos dentro de su misma partida presupuestaria. No fue presupuesto nuevo, o sea, no fue un presupuesto que, digamos, la Comisión tenía 10 millones de pesos y de momento de esos 10, al día de ayer no habían usado 2, pues la Comisión cogió dentro de su misma línea de presupuesto y movió fondos para la operación de los chiquistadistas, de la primera fase de los chiquistadistas. Eso técnicamente se puede hacer, porque el presupuesto ya estaba asignado para la Comisión. Pero no puedes hacerlo como lo está haciendo Pipo, porque aquí no había nada asignado.
Están sacando unos sobrantes de unos contratos de AFAF. De unos servicios profesionales de AFAFA y no sobrantes de ahí que están sacando el dinero.
Supuestamente. Volvemos a lo mismo. Sí. Supuestamente, porque tampoco hemos visto. Sí. O sea, eso es otra cosa.
Tatito le pidió a Hacienda, al secretario de Hacienda, que le certifique de dónde salió, de las cuentas. O sea, que le certifique exactamente de dónde sale el dinero.
Sí, entonces el otro asunto aquí es que, ¿dónde está la orden? O sea, el gobernador hizo una orden ejecutiva para esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo de ley que autoriza, que el gobernador dijo, esta es la autorización para que los funcionarios se movieran? El gobernador no tiene el poder de llamar a un funcionario y decirle, métete en la computadora, crear una cuenta y transfiere de una cuenta a otra. Eso no está. Eso no existe. O sea, no hay manera de hacerlo. Independientemente tenga que ir a la legislatura o no, él no puede hacer eso. Se está exponiendo a sus funcionarios a que la legislatura los cita allí, su pena de sacato, y les explique qué pasó con esta mierda. Tú sabes. Oye, y volvemos a lo mismo. Foque en la elección, olvídate de la elección. Vamos a hacerlo en cosas más banales.
Digo, o sea, la cosa es que si nos vamos a ir a To The Mattress en esta mierda, pues, ¿y por qué con la Yupi no? ¿Por qué con el
Exacto.
programa de mira, la neurocirugía acaba de perder su acreditación? ¿Por qué no tienen la... Pero no han dicho las razones, pero todo el mundo especula que es porque no hay los profesores, los catedráticos suficientes en nómina para pa que el programa sea acreditado. ¿Por qué no con el retiro? Y digo, yo sé por qué, porque el PNP no hace nada tan intensamente como las cosas que hace por la estadidad. O sea, y cuando hablemos de la vista, lo voy a entrar más en detalle, pero francamente, y pensando un poquito más del issue político, es el 16 de mayo, chequeé ya la consulta cheque
La
estadista.
consulta, la consulta.
¿Dónde va a estar Puerto Rico con el COVID ese día?
Exacto.
Vamos a tener una elección cuando ya sabemos que las elecciones y las primeras del año pasado fueron eventos que aumentaron los contagios. Y adicional a eso, ¿cuánta gente va a votar?
Mira, te digo más. ¿Tú sabes qué están
Porque
haciendo? ¿Tú
¿cuántas
sabes
van
que
a
hay
votar?
un
Porque
mundo?
¿cuántas votan? ¿500.000?
¿Tú sabes lo que hicieron ya esta semana? Empezó la votación por correo. La Comisión Estatal de Elecciones. Volvemos, por lo
Pero
bajo.
mandaron
Pero
4.000
aquí.
papeletas, fue la gente que solicitó. That's it.
Por eso,
4.000 trapos
por
de
eso.
papeletas.
Pero es lo que le. Yo, y aquí también el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño y todos los que están allí tienen culpa. La comisión lleva semanas moviéndose con esto. Semanas. En la cara de todos nosotros. Semanas moviéndose con esta mierda. O sea, por un lado, el presidente de la comisión decía que no tiene el chavo, qué sé yo, pero la comisión está imprimiendo papeletas, está preparando la elección. O sea, esto no está pasando. O sea, aquí la elección sigue. ¿Me entiendes? O sea, como que, ¿de dónde carajo están saliendo los chavos entonces? O sea, como que la elección sigue. ¿Sabes? Entonces, al final del día. Que aquí, en eso le tengo que dar la razón a Carmelo, cuando se reasignaron los fondos, vino el Partido Popular Democrático y contrató funcionarios. Entonces, no te molesta, o sea, te molesta ahora la reasignación, pero no te molestaba antes. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, espérate un momento, espérate un momento. Si aquí habían estos movimientos, estas transferencias, pues había que ir al tribunal. Había que ir al tribunal. Hace semanas atrás. Ya la comisión gastó los chavos, ya la comisión mandó imprimir las papeletas, ya, o sea, como que, yo decía, pero qué carajo es lo que está pasando, o sea, what the fuck is going on, ¿me entiendes? Es una locura y obviamente sabemos la locura del PNP con la estadidad es como ese elixir que los vuelve loqui, pero tú sabes, también los demás tienen que estar bien pendientes, pero claro, como cayeron más fonditos allí para contratar más funcionarios, no puedes
35
pagarle esta
personas ahí
bolsita.
con 90 días, tacho.
¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes, papito? Tú sabes. Tú sabes. Son buenos. Son buenos. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. By the way, hablando de la chiquitadita, me enteré esta semana que la escolta de Beatriz Rosselló y que varios miembros de su equipo estaban cuadrando un evento de fundraising para la premisa
Ay,
desquiciada
Dios mío, señor.
en el Hotel Sheraton del Convention Center.
Ay, santo Jehová de los poderes.
Me dice la fuente y me da detalles, me da bastantes detalles aquí, que la conversaciones estuvieron bastante adelantadas con este asunto. Y que ellos querían el local solamente. Entonces, ¿qué pasa? Los hoteles, usualmente, y más con el COVID, no te permiten, si tú alquilas digamos, un ballroom, tienes que usar los servicios del hotel. ¿Verdad? Tienes que usar los servicios del hotel o el catering del hotel o lo que sea, tú sabes.
Correcto, sí, de eso no se puede, no, así que funciona. El food and beverage, ese es el
O
negocio.
sea, es Furan Beverage. El negocio es Furan Beverage. El negocio no es el ballroom. El
De
negocio
hecho,
es
la
Furan
razón
Beverage.
por qué el hotel de Aguadilla nunca se vendió ni se consiguió operador fue porque Carlos Méndez le dio el food and beverage a Denny y entonces pues el operador que iba a buscar, le iba a operar el hotel decía, pero es que entonces como yo hago dinero en este hotel y por eso nunca consiguieron operador. Otra gran obra de las empresas
Otra
municipales.
gran obra. Otra, ajá.
Empresas municipales.
De esas empresas, ¿eh? Qué buenas son. Qué buenas son. Entonces, nada, la cosa fue que entre una cosa y otra, entre una cosa y otra, estuvieron para adelante y para atrás y ellos querían, parece que hacer, alquilar el lugar, pero ellos tenían unas paellas y unas cosas que querían llevar allí y el hotel le dijo,
Claro,
mira, no va,
seguro.
tú sabes.
Sí.
Exacto, man. Tú sabes, el hotel le dijo, mira, fraco, tú sabes, no va. Tú sabes que, man, que
Ay,
no podemos
cabrón, no
tirar.
me digas eso,
Sí,
chico.
tenían unas
No me digas
paellas y no sé qué
eso.
carajo, que iban a llevarlas allí, entonces de allí es que iban a hacer el party y no sé qué. Entonces el hotel le dijo, primero que por el COVID no se pueden hacer paella
Ajá.
porque no puede hacer
Sea, eso es
buffet, o sea, no puede
comunal,
repartir. O
correcto.
sea, eso es comunal. Y segundo, las paellas, si las quieres hacer, las tienes que hacer conmigo.
Conmigo.
Como que, y uno vendrá probado. Así que
Ajá.
estaba apretado. Pues para adelante para atrás estuvieron y el hotel terminó rechazando la actividad.
Chico, para que se vaya a un
Sin...
centro comunal o algo así y traiga
Exacto.
la paya que le saque los cojones.
Exacto. Sin contar, sin contar. Sin contar. Que había un concern de seguridad en el hotel. Porque la actividad, lo que se estaba rumorando es que iba a ser el coming, el regreso, el homecoming back de
De
Ricky
Ricky,
y de
claro.
Bea.
Ya,
Entonces, ¿qué
veo.
pasa? Si el momento que la gente se entere que Dr. Ricky y Doña Beatriz Arraizaga de Rosselló iban a regresar a Puerto Rico a una actividad de fundraising de la premisa desquiciada, tú sabes cómo se iba a formar el titingo allí. Olvídate las peleas de las muchachas allí en Red 125 en Miramar. Esto iba a ser olvídate. O sea, la hecatombe. La
Ay,
hecatombe iba a ser.
señor.
La hecatombe. Y nosotros nos íbamos a reír y íbamos a ver todo este chiste y todas esas cosas. Pero sí. Así que, amiguitos estadistas, su ex gobernador está empujando a la premisa desquiciada heavy. Heavy, heavy, heavy. Particularmente también Beatriz. Beatriz la que está inyectando ahí moviendo el bacalao. Moviendo el bacalao.
Y no sé si viste que están toda la iglesia rosellista está full con la premisa. Esta semana Peter Miller, el lobito Peter Miller, estaba peleando con Gaby Medina por Twitter heavy con el tema. De básicamente Gaby Medina diciéndole, Gaby Medina, la presidenta de los Young Democrats, diciéndole al lobito que son unos ridículos llevando a esa mujer a Washington y que va a ser un papelón. Y que sentarla con Richie Torres, por ejemplo, que es el congresista. Joven que reemplazó a Serrano de Nueva York, que es boricua y que es estadista, que sentarlo va a ser imposible. O sea, es que no va a pasar porque she's a fucking reactionary crazy person. Pero el lobito estaba full ahí. No, no, no. Tú sabes.
Yo voy a decir, esto va a sonar macharrán, pero lo voy a decir. Si la premisa desquiciada no se viera como se ve, ¿tú crees que el lobito Peter Miller, tú crees que David La Colón, tú crees que todos esos viejos macharranes estarían tan metidos con ella? ¿De verdad?
Pues, ¿para qué te digo que no? Sí.
O sea, de verdad. O sea, no nos hagamos los ingenuos, mi gente. O
Digo.
sea, como que aquí, o sea,
Claro. Es la realidad. Es la realidad.
es la realidad. O sea, aquí, esta mujer, she has the looks. Oye, y qué bueno. O sea, yo no estoy diciendo nada malo con eso. Eso es parte del...
Digo, por eso es que es peligroso, porque o sea, ella tiene la imagen para convertirse en una figura
Sí, sí,
con
sí.
arraigo y con poder y con movimiento detrás. Y en
Sí, sí, sí,
parte
sí,
porque la
sí.
imagen, porque ella es guapísima, es una mujer que se ve bien en la cámara.
Exacto.
Y de nuevo, pues, es toda la gente que la está ayudando desde ahora, incluyendo a la familia Rosselló. Y sobre todo a Beatriz, que evidentemente es la persona que metía en Fortaleza a cualquier loco o loca llegara, porque es Beatriz quien trae a la abogada motorizada también, y es casi quien hace que no se renuncie, que no Ricky no renuncie cuando había miles de personas ahí al frente. O sea que evidentemente ellos están tratando de utilizar a esta, a la premisa, que salió básicamente de la nada, salió solamente con una obsesión enfermiza contra Alexandra Lúgaro, que lo que hizo fue entrar a la palestra pública para liberar a un hombre que violó tres leyes de protección que protegían a una menor,
Que es un convicto, que es un convicto, es un convicto. Para,
y que usa sigue. Ataques racistas, republicanos, super reaccionarios y e ignorantes también. Y toda esta gente, desde Luis Dávila Colón, el lobito Peter Miller, pero empezando por Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló, toda esa gente está prestando su credibilidad, lo mucho o lo poco que les queda, para darle oxígeno a esta muchacha, que va a salir primera en la consulta chiquestadista, porque ¿cuánta gente va a votar? No va a votar nadie. Va a salir primera y va a ser un prospecto para el PNP y va a correr para el Senado y va a querer presidenta del Senado y vamos todos que tener que bregar con el lío que ellos están haciendo hoy. Sí, pero sí, sí. Aquí se lo llevamos diciendo 6 meses. Nadie nos va a hacer caso. Y ya verán.
Sí, no, pero eso es bien, bien, bien importante. O sea, como que she has the looks. Y todos estos viejos están en esa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, Peter Miller no va a estar. El lobito Peter Miller, Dávila Colón, no van a estar tan enyuntados y tan embobados con esta mujer si ella no se viera como se viera. O sea, hay gente en el movimiento estadista, hay mujeres en el movimiento estadista que llevan años, años, tratando de buscar espacio y crecer dentro del PNP y no han tenido ni una cuarta parte de apoyo de ciertos sectores estadistas vocales como la han tenido con esta mujer. Y la única razón es que she has the looks. Punto. Vamos a dejarnos de chiquita y vamos a hablar las cosas como son. Que le gusta la tipa y ya está. Y oye, nada malo con eso, santo y bueno. Parte del marketing político requiere de looks, tú sabes. Pero, mano, tú sabes, está el garete. Está bien el garete. Está bien el garete. Pero vamos a entrar, vamos a hablar un poco de la vista congresional, Luis. ¿Cómo? O sea, vamos, ok. En términos generales, ¿quién le fue mejor?
Okay, sin duda le fue mejor a los estadistas y al proyecto de, sí, de Jennifer y de Darren Soto. En parte porque pues la regla básica de cualquier competencia en televisión, tú quieres tener la mayoría de los minutos posibles para hacer la mayoría de las preguntas posibles, ¿no? Y la estrategia de Jennifer de básicamente decirle a sus republicanos, entre un momento y dame tu tiempo, funcionó. Nidia Velázquez no es parte de ese comité tampoco, del Comité de Recursos Naturales. Ella estaba allí como co-sponsor, o probablemente ella no tiene la relación con los demócratas del comité que tiene Jennifer con sus republicanos. Además que los republicanos no querían hablar de este tema. Eso número uno. Número dos, la profesora Cora, de apellido, el Cora, de Columbia Law, que llevó... La profesora Cristina de Ponsa Kraus, que es una profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Columbia y ha escrito varios libros y artículos del tema territorial de Puerto Rico, pues fue la testigo estrella. Era la única testigo que era una scholar, realmente, de todos, de los 8 testigos, lo que provocaba también que se le hicieran muchas preguntas, incluso las preguntas que no eran de Jennifer González o de los aliados de Jennifer, muchas iban dirigidas a la profesora porque, de nuevo, era la única con ese pedigree allí. Y creo que eso fue una movida media de última hora, como que no nadie estaba esperando porque había otra vista que era de Scholars, que era la vista de la semana que viene que se suspendió. Y entiendo que esa movida fue una buena movida porque no había quien le contestara. No había quien le contestara, punto. Y tercero, pues los 4 estadistas venían a decir lo mismo, los otros 4, pues cada cual dijo que le dio la gana.
Imagino que Manuel habló de la elección de San Juan, confírmame.
No sé, no, esa parte no vi, de verdad que estaba entrando entre una unión y otra, y no vi nada de Manuel Natal, no vi ni la, no vi nada. Así que no sé. Anyway, pero lo noticioso que ocurrió allí es que al final de todo eso, Raúl Grijalva, congresista de Nuevo México y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, dijo que antes de que el comité decida, le va a pedir una opinión al Departamento de Justicia. Así que básicamente lo que él está haciendo es pateando la bola al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia analice ambos proyectos, el de Nidia y el de Yeigo, y emite una opinión sobre, no sé si la constitucionalidad de ambos o qué sé yo.
Sí, sí. Yo sé que la mayoría de la línea de preguntas en el caso de el proyecto de Nidia era con algunos problemas técnicos que tenía. Por ejemplo, el asunto de... hubo muchas preguntas relacionadas al binding, a los binding del proceso, ¿no? Sí. Con el Congreso, uh-huh. Eso de obligar al Congreso más allá de obligar a un Congreso a otro con el asunto, porque va a ser un proceso más largo. Procesalmente, ¿verdad? Un poco técnico el asunto que se metieron en ese lado. Y me pareció que en ese sentido las preguntas que se le estaban haciendo a los estadistas eran más bien con el feasibility de la misión, o sea, con esta señora, la profesora, ¿verdad? El argumento académico doctrinal de la admisión de Puerto Rico a Estados Unidos, ¿no? Y de esas fases de territorio y de territorio incorporado y qué es lo que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que desde ese punto de vista, que lo habíamos dicho aquí, por fin el movimiento estadista tiene unos argumentos intelectuales más allá del fotuteo y de la loquera, que con credibilidad. That makes sense. O sea, como que son sujetos de debate. Y eso es importante en una discusión como esta, porque el movimiento estadista siempre había carecido de tener esa cosa sofisticada de poder empujar la misión de Estados Unidos, de Puerto Rico a Estados Unidos, más allá del argumento de que aquí viven puertorriqueños y ciudadanos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Quedaron cosas pendientes que allí Pierluisi tuvo que confirmar. Por ejemplo, cuando se le habla de, le hicieron una pregunta de que si en la transición se incorpora al territorio, si pagarían taxes federales. Y él tuvo que reconocer que sí, que es correcto, que es lo que siempre se ha dicho. O sea, que de hecho, había un proyecto de Jennifer hace par de años atrás, que básicamente lo que pedía era incorporar a Puerto Rico.
Correcto. Y que nos pusieran a pagar impuestos.
Y que nos pusieran a pagar impuestos.
Sí.
Entonces, el argumento del gobernador es que ayer la vista fue, bueno, es que van a pagar impuestos, pero la mayoría de la gente vive below the poverty line, así que sí. No tendría que pagar.
Y digo algo también. Eso lo resolvemos después. Cuando seamos admitidos, lo resolvemos. Ok. Está bien.
Ok. Chévere. Chulo.
Sí, pero el argumento legal del PNP, básicamente, de la estadidad, se ha reducido a somos ciudadanos americanos, que nos merecemos el derecho a la estadidad por ser ciudadanos americanos, y la Constitución solamente permite estadidad o independencia. Punto y se acabó.
Exacto.
Ese es el argumento. Ese argumento, yo presumo que para mí es debatible de dos formas. Primero, que sea estadía de independencia solamente, I guess, pero tú puedes negociar lo que te dé la gana en la independencia. Puedes negociar todo, literalmente todo está negociable. En la estadía no puedes negociar nada, por la estadía es la misma de los otros 50.
Sí, no puede ser estadía jíbara.
Y
no puede
segundo,
ser estadía con los tribunales españoles, no puede ser estadía con...
Digo, y probablemente la independencia, y es la realidad, y este es el third rate de la política puertorriqueña, probablemente en la independencia, la ciudadanía americana es algo que tienes que terminar un momento, un día determinado, punto. Tú puedes negociar un proceso de naturalización o un proceso de que los puertorriqueños por el resto de la vida puedan mudarse a Estados Unidos sin visa y puedes negociar esas cosas, pero probablemente en algún punto tienes que negociar eso. Y ese es básicamente el third rate. Pero ese es lo legal, ¿verdad? Estadidad o independencia solamente sí o no. Ok. Lo otro, que es el argumento emocional de que aquí todos somos ciudadanos americanos y todos nos merecemos la estadidad. Bueno, yo soy ciudadano americano porque una ley me dio la ciudadanía americana, pero yo no me siento americano ni soy americano. Norteamericano.
Estadounidense.
O sea, yo no siento absolutamente nada cuando suena el himno de los Estados Unidos, ni cuando un equipo de Estados Unidos gana una medalla en las Olimpiadas, cuando hay un momento así, pues obviamente el 11 de septiembre, pues uno se consternó y sintió triste y sintió solidaridad, pero yo no me sentí atacado como norteamericano, ni sentí que era un problema mío. Y ese problema emocional es el más difícil para los estadistas. Y por eso cuando tú les dices Pitiganqui, Vendepatria, les duele porque pues le está hiteando ese punto emocional. Y eso que ellos estaban llevando ahí al Congreso, que es lo que te repiten y te repiten, eso no es verdad. Aquí sí, el 52.5 votó es un plebiscito de embuste estadía, sí o no. Pero si hubiera una manera de tú forzar una pregunta específica, ¿usted es puertorriqueño o usted es estadounidense? El 80 y
no sé si el 80, pero un buen número. Más del 52.5 te diría que son puertorriqueños. Y ese es el gran peso de la estadidad. Y por eso es que cuando los congresistas dicen, vamos a hacer otro país completamente parte de nosotros, pues ahí es que se tranca. Y por eso es que la estadía nunca se la han ofrecido oficialmente, y por eso a Miguel no se la van a ofrecer. En estos dos años no se la van a ofrecer. Es la verdad. En estos dos años, en este congreso, no va a pasar.
Está bien, pero mira, esa teoría yo te la compro y yo estoy de acuerdo. Estoy fundamentalmente contigo. O sea, yo no la voy a debatir. Yo me siento igual. Pero aquí hay algo que es evidente y que quizás ambos corillos están perdiendo de perspectiva. Y particularmente el corillo de Lela, yo hago lo que me da la gana. Es que si algo estamos de acuerdo los puertorriqueños, es que la relación con Estados Unidos tiene que cambiar.
Ah, sin duda, claro.
¿Para qué? ¿O cómo es? ¿O cuál es el vehículo para qué? ¿O hacia dónde nos vamos? Ahí es que quizás fundamentalmente tenemos diferencias, ¿verdad? Pero, lo que es evidente es que el modelo actual se agotó. O la gente se siente...
Y que nadie lo defiende.
Fatigada.
Nadie lo defiende. En el Congreso no tiene exactamente cero aliados.
Y los amigos de la doctrina Balbino y de Lela, yo hago lo que me da la gana, pues no fueron tampoco a la vista, tú sabes.
Correcto.
Así que pues, eso por un lado. Y creo que no fueron a la vista, me imagino, porque no querían pasar el papelón de que empezaran a preguntarles allí 300 cosas que si iban a volver un 8. O sea, porque aquí pueden explicar cualquier teoría de Lela, yo hago lo que me da la gana, y Manuel Calderón Cerami y toda esa gente, chévere. Pero cuando van allá, los muchachos y los muchaches se ponen creativos y hacer un papelón nacional en una vista congresional, pues, que se queda grabada, no es lo mismo que hacerlo aquí. Entonces, y en inglés, que es en el difícil. Entonces, es bien importante algo. Yo no sé si la mayoría... Y no lo sé porque como los procesos por el propio PNP han estado tan amañados y diseñados tan, digamos, hasta tan torpemente para favorecer la estadidad en los últimos años, yo no sé dónde es que estamos con el asunto del porcentaje de la población de que quiere la estadía para Puerto Rico. O sea, yo no te puedo decir, ok, estamos aquí.
No hay forma de saberlo a menos que sea una elección casi encuesta que vote el 80% de la gente, y eso es muy difícil de verlo.
Exacto. Entonces,
casi imposible que ocurra.
A la misma vez puedo entender porque muchas personas puedan estar votando a favor de la estadía, particularmente cuando tú la pones. Y el argumento es, bueno, si no votas por la estadidad, vas a perder tu ciudadanía estadounidense, vas a perder, si tú recibes fondos federales, pues vas a perder estos beneficios, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo entender ese argumento, más allá del argumento emocional. O sea, acuérdense de algo, sí, somos seres emocionales y el patriotismo y ese tipo de cosas, pero hay un montón de millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que se siguen sintiendo extranjeros dentro de la nación. Y se siguen sintiendo puertorriqueños, pero se han asimilado. Y nada, y los vemos a veces en algunas actividades, Bombay Planet, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tomaron la decisión porque simplemente buscaron su mejor porvenir. Y fue una decisión enteramente económica, ¿verdad? Enteramente familiar, quizás en algunos casos. Así que, por ese lado, yo te diría, coño, pero es que, si bien es cierto, yo me siento extranjero, pues tampoco me molesta tanto el ser parte, ¿no? Claro, ¿cuánto por ciento de la población se siente como nosotros, como lo que estamos hablando aquí ahora, o se sienten asimilados hacia la estadidad? Pues vaya usted a saber. No vamos a saber ninguno ni lo otro. Pero, porque como se han diseñado los procesos, pues no hay manera de tú saber dónde carajo estamos, ¿entiendes?
Y aquí es que va mi punto fundamental. Yo estoy de acuerdo contigo, hay consenso generalizado de que la situación actual no sirve, que el territorio no es la opción, que ser colonia es indigno y no funciona. Y hay consenso ahí. Mi issue, y ahí es que se rompe el consenso, es que yo pienso que las opciones disponibles, la estadía no es una de ellas, y no es porque no sea legalmente posible o porque no sea constitucionalmente posible, porque lo es porque políticamente el Congreso de los Estados Unidos y sobre todo el Senado, más importante el Senado,
donde traer dos senadores adicionales es literalmente y directamente diluirle el poder a los otros 100, porque hay que conseguir ahora un voto más. Entiende que no va a traer otro país, otra nación, a convertir a los Estados Unidos en un estado multinacional. Y por eso es que yo hablo del unicornio y el sueño imposible. Y nada, los muchachos y las muchachas estadistas tienen todo el derecho de seguir buscando y trabajando por su ideal. Pero por más que uno trabaje y trabaje y trabaje, si tú mides 5'10", nunca vas a medir 5'11". Y ese es mi punto. Y claro, yo pues en las redes y a veces en este podcast lo expreso de manera burlona, sarcástica y cínica, porque ese soy yo. Pero honestamente yo creo que esa es la realidad política y que ha sido la realidad política desde que nos invadieron. Ellos nos invadieron como parte de un momento de expansión imperialista con necesidad de establecer bases navales en el mundo entero y nos vieron como un tremendo deal. Pero jamás nos invadieron con la intención de hacernos nada. Y ese tranque fundamental en la política boricua es lo que nos permite que pueda haber un gobierno que no haga nada bien, que no tenga ningún logro a su favor, pero que pueda pedir la estadidad 4 años más tarde y tratar de ganar las elecciones y a veces ganarlas. Y pues es medio triste, pero te voy a decir una cosa. Dándole la mejor parte a los estadistas esta semana y que lo hicieron muy bien, esto a mí me demuestra que si el PNP y las personas que integran ese partido y ese gobierno se aplicaran para todo como se aplican para estos chistes del estatus, serían invencibles, cabrón. Serían invencibles. Sí. Sería el partido que nunca perdería. Porque, exacto, oye, mira qué mal hacen todo, pero para esta mierda de la estadidad, brother, se sientan, se preparan, coordinan, tienen reuniones, escriben, hacen columnas, oye, la verdad que los tipos, si lo hicieran así para todo, wow, sería otro país. Sí. Es más, seríamos estado ya, porque Puerto Rico sería como Dubái. Tendríamos así 3% de desempleo, un producto interno de 500 billones y seríamos estado hace tiempo.
Pero antes te digo algo. Te digo algo bien, bien, bien importante sobre este particular. Y creo que es donde estamos ya. ¿Tú te acuerdas que yo decía que hay una... por los temas y por la situación política de Puerto Rico se han creado como estas estructuras de las eternas disidencias, ¿verdad? Los eternos grupos de que yo realmente creo en esto, pero realmente no creo que se resuelva nada. Porque al final del día, pues eso me genera espacio en los medios, me genera artículos, me genera como los medios siempre van a buscar otra voz, pues voy a estar ahí, etcétera, 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 ¿verdad? Y mucha gente ha construido sus carreras alrededor de eso. Y si uno pregunta a Luis Dávila Colón, si uno pregunta a, digamos, Néstor Luprey, si uno pregunta, o sea, ¿verdad? Dentro de esa coyuntura, para bien o para mal, yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Y a mí me da la impresión que se está creando esta estructura, porque lo veo, particularmente en Facebook, que han surgido todas estas páginas y todos estos productos y podcasts y blogs y... Y por allá la de ética gubernamental tiene un programa de radio Noti Uno y que es todos los días hablando de la estadidad y es como que ok. Y por allá tienes a la premisa desarticulada y todo este andamiaje de mediático que se ha ido creando, que al final del día les va a generar chavito o les genera algo o atención o interés. Y al final del día eso se acaba si la estadidad llega. Entonces vamos a seguir viendo cómo, por un lado, tú tienes un corillo que genuinamente, de verdad, está cabildeando para la estadidad, para definir el estatus, y tienes otro corillo que en verdad no le importa, que en verdad lo que quiere es que se discuta el tema para ellos poder tener talking points y coger views y coger likes y coger shares en su página. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y doña Miriam Ramírez de Ferrer, que aunque ahora está media, tú sabes, ya en sus últimos, en el ocaso de su vida, siempre la ha planteado desde hace años, que el PNP es el partido más antientadista que tiene Puerto Rico. Porque han saboteado la mayoría de las cosas con la estadidad cuando van al Congreso de los Estados Unidos. Por distintas razones. Por distintas razones. Así que, tú sabes, tampoco es que ustedes quieran insistir en proyectos, porque el proyecto de Jennifer González, aunque redució bien en el comité, no va para ningún lado. No va para ningún lado. No, no tiene mucho track, tú sabes, en el Congreso.
Entonces, nos dijo un patroncito en el Zoom del jueves que lo que Grijalva quiere es tratar de lograr un proyecto de consenso.
Sí, un sustitutivo. Y eso no va a pasar.
Suelta ahí, Grill. Suelta
ahí,
Raúl.
Grill.
Vamos a ti, vamos
suelta
a ti.
Ahí, Grill. Sí, suelta ahí, Grill. Esas muchachas no se hablan. Ni se hablan ellas dos, ni se hablan sus staffers. Así que imagínate.
Complicado, complicado.
Está complicado, está complicado. Y con los tiros que están, y con los tiros que se zumban de lado a lado, tú sabes. Está duro, está duro, está duro, está duro. Pero vamos a ver. Yo lo que me llamó lo único que más me llamó la atención fue que la Casa Blanca está chileando con el tema. Digo, tienen
No,
una
nombraron a Gretchen.
nueva
A Gretchen.
Gretchen.
Ella se llama Gretchen Sierra Zorita. Yo no la conozco, la conozco por Twitter.
Sí, yo la he entrevistado. La he
Sí.
entrevistado sobre varios temas. Sí, muy buena, muy buena,
¿Es
muy buena.
Gretchen que se llama?
Sí, es una persona que lleva
Sí.
años metida en estos temas de Puerto Rico y algunas organizaciones y etcétera, y es muy conocida en
Yo
el
he colaborado
círculo.
con ella en temas de lo de la del discrimen en los fondos federales y eso. Ella es súper activa y me puso como una lista de emails y me manda cosas y qué sé yo, súper activa, de verdad. Ella
Sí,
se
sí,
nota que
sí.
trabaja un montón. No tengo
Y es
idea
una.
de su ideología de estatus, no sé con quién
No,
simpatiza, no sé nada.
Dávila Colón está diciendo que es un independentista.
Bueno, porque tú sabes que si no eres como la premisa desarticulada para Dávila Colón, eres un comunista.
Exacto,
Así
exactamente,
que.
exactamente. Sí, porque ya no estamos, ahora no eres comunista, eres independentista. Y ok, está bien, tú sabes. Es que eso nunca te podía entender si es que le decía una vez a un estadista, si los independentistas son el 3%, como ustedes dicen que son, ¿por qué estamos peleando con los independentistas? No entiendo, no entiendo. ¿Cuál es el cuco? ¿Cuál es el cuco? Porque, digo, son el 3%, tú sabes. Oye, esta semana Paquito repartió casi 2 billones de
A mí me
pesos.
llegaron, mano. Me
A mí
llegaron. Y ahí
también.
mismo, así mismo se fueron para la mesa.
Así
Así mira,
mismo fueron.
como
Sí,
entraron,
sí,
así salieron.
sí, 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 sí. Sí. Así que por ahí vamos, por ahí vamos. Mira, vamos a hablar hasta ahí. Que la fuerza nos acompañe.
Diablo,
Tenemos
yo creo
que,
que
o
este
esta
episodio
semana.
salió largo, no sé cuánto, pero duró algo. Duró algo.
Sí. Esta semana tenemos
Normal.
un episodio
Ya, bueno,
especial.
no, espérate. Esta tarde vamos a grabar uno de los episodios exclusivos del Patreon que debemos el de marzo
Exacto.
y vamos a ponernos al día con lo que está pasando en el caso de Jay Fonseca y Elías Sánchez. Así que
Exacto.
eso va a salir el domingo en el Patreon y solo para los del Patreon. Así que si no se suscriben, no lo puede escuchar. Pero sale el
Exactamente,
domingo.
exactamente. Así que nada, que la fuerza los acompañe. Buen día, muchachos.
Bye.